Hola, muy buenas noches. Estamos muy contentos, estoy muy contento de estar de nuevo aquí con todos ustedes. Es una nueva oportunidad, no estuve la semana pasada, así es que ya me hacía falta la rutina de los miércoles, de compartir con cada uno de ustedes. Es un gusto, les doy la bienvenida. Tenemos hoy la sesión virtual de electricidad automotriz, pero tengo un tema interesante que quisiera comentarles de primero. Para los que no me conocen, mi nombre es Roy Martínez, soy cofundador de Automotriz en Video, miembro de este sitio, parte de esta locura junto con unos amigos que iniciamos hace un poco más de 4 años. Y también, bueno, vendemos equipo de diagnóstico automotriz. Y tengo el gusto de presentar también a Carlos Barquero, que nos acompaña hoy en la sala, que precisamente está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches, amigos. Qué bueno estar con ustedes otra noche. Esperando, traemos un poquito de información técnica y del curso de electricidad. Entonces, aquí estamos al pie del cañón.
Qué bueno, qué bueno. Carlos es cofundador, fue parte de los que dijo que sí a esta locura, y entonces aquí tenemos ya 4 años de estar. Cuando volvemos a ver para atrás y yo todo el contenido que se ha generado, bueno, no solamente damos gracias a Dios y bueno, a Carlos y a Fede y a Esteban y a todos los que han creído en el proyecto y bueno, hemos permanecido a través del
Claro.
tiempo. Así es que quiero tocar un tema que no es técnico, pero me parece muy, muy importante en el taller. Y es cuánto cobrar. Esta semana, hace 2 semanas, recibí una consulta de cuánto cobrar. Creo que es un tema, Diego Gastón Correa de Argentina. Y me dice, Diego, no sé cuánto cobrar. Algunos me dicen que es caro, algunos que es barato. Y quisiera darles algunos consejos, algunos tips que quizá puedan ayudarles, porque son aspectos que a veces no tomamos en cuenta y que es importante recordar. Recordemos que el éxito de un negocio no es necesariamente cuando es el más barato, cuando es el servicio más económico, sino que el precio tiene que considerar una serie de aspectos y paso a comentárselos aquí. Lo primero es que hay que tomar en cuenta cosas que a veces no se toman en cuenta, valga la redundancia. Es decir, a la hora de establecer un precio, y estoy hablando con una especialista en Venezuela, a ver si se anima a darnos una, porque ella es una administradora y tiene precisamente todo un esquema de generación de costos. Pero es importante que tomemos en cuenta algunas cosas que muchas veces se nos olvidan como talleristas porque nos enfocamos mucho en la parte técnica y quisiera dejarles estos tips. Hay ciertos aspectos que necesitamos no olvidar y el primero quizá es la inversión en capacitación, es decir, ustedes para que una persona sea exitosa la mecánica automotriz o en la electrónica. En la autotrónica automotriz ahora, necesita estar constantemente, yo diría que ya no es esporádico, debe ser prácticamente, constantemente necesita estarse capacitando. Y entonces eso requiere un costo, requiere una inversión, entonces eso hay que tomarlo en cuenta en el precio a la hora de cobrar. Luego es que ustedes van a tener que invertir en equipo, porque para nadie es un secreto. Ya sin un equipo de diagnóstico, sin un escáner, sin un osciloscopio, muchas veces sin un analizador de gases en los países donde hay revisión, hay que preparar los vehículos para la revisión vehicular, van a requerir una inversión considerable cuando ya quieren entrar a cierto nivel y quieren tener pues un escáner que tenga buena cobertura. Entonces van a tener que invertir en equipo. No debemos obviar esto. Si tenemos equipo, vamos a tener que actualizarlo eventualmente. Entonces es un rubro que tenemos que considerar a la hora de hacer el cálculo de los costos. Luego tenemos que hacer inversión en información técnica. Sea que la consigan de un amigo, sea que la tengan que pagar, requiere una inversión. Es decir, muchas veces venden CDs de información, venden discos duros de información, pero igual hay que pagarla, hay que conseguirla. Si ustedes la consiguen de primera fuente original, si compran el autodata, estamos hablando de $500 por año. Si tienen el Mitchell, un diagrama les cuesta 20, $30 por vehículo. Y así por el estilo, ¿verdad? La base de datos simple para el Mercosur tiene un costo. Entonces es importante también, van a tener una inversión en información técnica, porque ya los vehículos, si uno no tiene la información, es imposible diagnosticarlo. Luego, eventualmente requieren ustedes inversión en infraestructura. Van a requerir eventualmente poner un elevador de dos postes, hacer una fosa, hacer un área para drenado de aceite o para lavado de piezas. Es decir, requiere eventualmente cambiar un techo, hacer una remodelación, ampliar la oficina. Entonces, todas estas son inversiones o costos que tienen que estar incluidos en el precio. Y bueno, después puede ser algunas otras cosas como inversión en publicidad. Ahora el que no se publicita, pues es más difícil. O eventualmente la mejor publicidad, que es dar un buen servicio, ser responsable, obviamente hacer un buen trabajo. Pero les quería comentar estos tips porque esto no es gratis. Esto tiene un costo y esto tiene que ir incluido en el precio que ustedes cobren. Normalmente lo que yo he visto es que los talleres que no cobran un precio justo, que se tienden a ir por el lado del precio, luego no tienen la capacidad para hacer estas inversiones. Y si ustedes no invierten en capacitación, en equipo, en información, poco a poco van saliendo del mercado. Es decir, es muy difícil, ¿verdad? Y quizá Carlos podría agregar algo con respecto a esto, que los técnicos que uno ve que logran salir adelante son los que están siempre capacitándose. Ayer me llamó la atención ver en un grupo que tiene Carlos ahí en la noche a varios talleristas bastante que tienen negocios buenos, que uno diría, bueno, qué interesante, esta persona que es dueño de un laboratorio, dice, si todavía ahí estaba en un curso con Carlos capacitándose. Era el dueño precisamente del laboratorio y estaba ahí llevando el curso de híbridos, que prácticamente no tenía nada que ver con su campo, pero estaba ahí capacitándose. Entonces, yo les quiero dejar estos tips para que ustedes, yo no les puedo decir cuánto cobrar, pero sí les puedo dar la sugerencia de que hay una serie de elementos adicionales que tenemos que tomar en cuenta como técnicos automotrices para poder mantenernos. Les voy a contar una anécdota. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica, le llamamos taxis piratas. Es como un taxi informal, ¿no? Que es alguien que no está derecho, que no tiene sus permisos de funcionamiento. Entonces, cuando el taxista pirata, obviamente, como está al margen de la ley, entonces siempre tiene un precio más bajo. Siempre tiene un precio más bajo. Pero muchas veces en el gremio se crea una competencia y el precio es tan bajo que he visto muchos casos de taxistas piratas que cuando tienen que reparar el vehículo, entonces ya no les alcanzó porque estaban solamente contemplando los costos del día a día de combustible y para poder comer ellos y todo, pero eventualmente les vino una reparación, tal vez no una reparación sencilla, pero en el momento que requerían para una reparación más grande en el vehículo, ya no pudieron hacerle frente. Eso mismo podría pasarnos como talleristas. No tenemos un esquema de costos donde no hemos contemplado todos los aspectos, entonces podría pasar que en el momento en que requiramos hacer inversiones de este tipo, que prácticamente son constantes o no las estamos tomando en cuenta, no tenemos la capacidad de enfrentarlas. Quisiera darte el pase, Carlos, para para saber si tenés algo más que comentar en cuanto a esto.
Sí, claro, y qué complicado, Roy, compañeros, que muchas veces nosotros no le damos el valor a nuestro tiempo, sobre todo. Yo pienso que una de las... A veces uno llega y hace una reparación y esa reparación pues, le pareció ser muy sencilla, tal vez muy sencilla en el ámbito de que ya uno conoce la falla o ya uno inmediatamente le llega el problema. Claro, eso no es de hoy ni de mañana, es de 15, 20 años de trabajo y estudio. Entonces, ¿qué complicado es ponerle precio a eso? Yo, esa es la pregunta que les haría esta noche. ¿Cuánto vale tu minuto o tu media hora o tu hora de trabajo? Porque muchas veces en una falla pasamos muy poco tiempo y pensamos que no vamos a cobrar mucho. Y en otra falla pasamos muchísimo tiempo y cuando vamos que vamos a cobrar mucho nos sentimos mal. Entonces, yo en ese caso sí les diría que valoren mucho su tiempo. Sobre todo el tiempo es lo más importante. La mecánica no es tanto el tiempo de trabajo en el vehículo, sino el tiempo de descubrir la falla, el problema. Eso es lo que yo les comentaría. No sé, Roy, vos qué comentas sobre esto.
Claro, yo quisiera ampliar más este tema con alguien en realidad que sea una autoridad. Lo que hablo aquí es un poco de mi experiencia, lo que he visto, pero ya hablé con alguien que nos puede dar una charla completa sobre cálculo de costos. Creo que tiene que incluir no solo cosas como estas, sino también un ponderado de la hora, cuánto vale la hora de ustedes. Yo, por ejemplo, cuando tuve taller, entonces yo estimaba, sacaba más o menos el precio promedio, me averigüé en una asociación de mecánicos cuál era el precio promedio para los cambios de las piezas. De hecho, ustedes, si alguno tiene los software de información técnica, en algunos vienen los tiempos estándar, digamos, para armado y desarmado de distintos procedimientos. Y entonces yo estimé con base en mis costos, el local, la infraestructura y eso, yo estimé yo fijé un estimado por hora y entonces me ayudaba, no es que yo iba a cobrar exactamente el tiempo que duré, pero me ayudaba a promediar, a ponderar, digamos, entre el precio que indicaba la tabla de la Asociación de Mecánicos y cuánto había tardado yo, porque podría ser que, qué sé yo, el vehículo venía con algo especial o algún trabajo que ya habían hecho que complicó, si la tabla dice que se dura hora y media, 90 minutos armando y desarmando una caja, pero yo duré 2 horas y media porque el vehículo tenía una adaptación, por ejemplo, o algo adicional que había que desarmar, entonces ya me servía de referencia. Entonces, creo que este tema es importante, no es un tema técnico, pero sí es un tema vital para la sobrevivencia en el taller. Entonces me comprometo a buscar a alguien con más para que nos amplíe este tema, porque creo que es súper importante también nosotros saber cobrar en el taller, porque esa va a ser la clave para poder permanecer. Así es que bueno, les traía ese tema como para provocar un poco de discusión. Jonathan Hidalgo, nada más un comentario. Dice aquí, dice Jonathan, pasa mucho con algunos clientes que no valoran el tiempo que se invirtió en la reparación y a la hora de cobrar te dicen, ¿por qué tan caro? ¿Será solo un cable suelto? Muy bueno, Jonathan, tu comentario. Y ahí yo creo que lo importante es darse a valer. Muchas veces no hay que, es decir, hasta para cobrar hay que hacer mercadeo. Por ejemplo, si yo le digo al cliente, mire, si es que se le cambió el fusible X, pues un fusible no vale ni $1, ¿no? Es algo muy, muy barato. Pero yo le digo, mire, señor, su falla tenía eso, se diagnosticó con el escáner. Se revisó el sistema este, se revisó el sistema ese y al final detectamos que solamente era esto, ¿verdad? Era, entonces se sustituyó el fusible. Entonces yo estoy explicándole al cliente y diciéndole, lo estoy informando de todo el proceso que llevó la falla. Entonces es muy importante que el cliente sepa y el cliente valore. Y yo le digo a los mecánicos, vea usted, el cliente tiene que saber que su equipo vale $2,000 o $3,000, su equipo de diagnóstico, y que usted lo invirtió para poder hacer diagnóstico. Porque muchas veces cuando alguien llega y cobra $25 por una, por conectar el equipo de diagnóstico, por un escaneo que llamamos, el cliente dice, pero ¿cómo? ¿Solo por conectar eso me va a cobrar? Sí, pero es que este equipo vale $3,000, ¿verdad? Entonces, los técnicos más eficientes, por ejemplo, he visto en muchos casos a Carlos, que clientes habían gastado muchísimo en un vehículo, y Carlos, con a puro conocimiento, a puro diagnóstico, pudo prácticamente con una inversión mínima reparar el vehículo. Entonces, muchas veces sale más barato llevar el vehículo a un buen técnico que no haga gastar dinero al cliente, y eso ustedes son los encargados de hacerle ver eso al cliente, decirle, mire, yo le estoy cobrando por lo que sé y no le estoy haciendo gastar dinero. Es barato para usted que yo le cobre $200, qué sé yo, por este trabajo. Porque si usted se lo hubiera llevado a alguien que no sabe, le hubiera gastado, ha hecho gastar mucho dinero. Y todos sabemos de casos donde, por ejemplo, a un vehículo como un Ray le han invertido $2,000 porque le cambiaron el riel, le cambiaron la bomba, le cambiaron los inyectores y era algún asunto menor. Y entonces, tenemos que valorarnos. Si nosotros no nos damos el valor, si nosotros no creemos en nuestro trabajo, en lo que sabemos, y no nos valoramos, nadie lo va a hacer. El cliente siempre va a tratar de cobrar lo menos. Y si les digo, no teman perder un cliente malo. No teman perder un cliente que no valora el trabajo de ustedes. Ustedes necesitan llenarse de clientes buenos, clientes que valoren su trabajo. Es un proceso, yo sé que no es fácil, requiere educar, requiere, como les digo, enseñarle al cliente qué se le hizo, la complejidad de la falla y por qué ese fusible vale $50 haberlo cambiado porque $50 es barato. Ustedes miren, mire, si hubiéramos cambiado cualquier pieza electrónica que no se requería, lo hubiéramos hecho gastar $400, $500, $600, pero solo es eso. Así es que se revisó y le salió muy barato porque no hubo que sustituir. Lo que pasa es que para llegar ahí tuvimos un proceso. Entonces, nada más, perdón que me alargué con el comentario, pero sí es muy importante. Uno es el que va formando su negocio y no le tengan temor a que los clientes que no valoran, los clientes, como decimos aquí o en muchas partes de Latinoamérica, cliente de hueso, ¿verdad? Clientes que quieren todo regalado, que no va, porque esos clientes, con esos clientes ustedes no van a poder salir adelante. Ustedes necesitan clientes que valoren su trabajo. Y, o sea, yo no iría donde el dentista más barato. Si alguien me cobra $50 por calzarme una muela y otro me cobra $20, yo me quedo pensando, me da miedo ponerle la boca al de $20, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que percibir, porque yo quiero mis dientes, yo sé que son piezas que tienen que durarme 30, 40, 50 años más, entonces no puedo arriesgarme por ahorrarme $30 de que alguien haga un mal trabajo o dañe mis dientes. Así es como tenemos que pensar los clientes que somos buenos. Así es que bueno, no quiero alargarme porque Carlos tiene el curso de electricidad y electrónica automotriz, pero el tema da para más y quiero buscar a alguien que nos ayude para poder complementar con estos temas que están interesantes. Así es que adelante, Carlos, con la sesión de hoy de electricidad y electrónica automotriz.
Excelente, excelente, Roy. Es un tema de verdad que merece darle el tratamiento que no solo uno lo puede hacer, debería de verdad hacerlo algún profesional. Y también en eso, Jay, mira que a veces uno hace A veces uno dice, voy a ponerle precio a ciertas cosas y resulta ser que el trabajo no salió tan fácil como uno pensaba. Eso es otra que uno tendría que en algún momento tomar en cuenta.
Claro.
Entonces sí, pues, a veces uno dice, mecanizado, bueno, vamos a hacer todo esto mecanizado. Por bajar una rótula cobramos 5.000 colones. Y resulta ser que el tornillo estaba trabado y ahí hubo que utilizar oxiacetileno y cuando viste gastaste medio día para poder cambiar la rótula, entonces pues, ahí hay que medir un poquito. Bien, hoy vamos con varias cosas, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque si no nos va a dar tiempo. Habíamos hablado un poquito de el sensor del IBS, ¿se acuerdan que estuvimos hablando un poco de lo que era? No sé si se ve bien mi pantalla
Perfecto,
ahí.
perfecto se ve.
Muy bien, estuvimos hablando de que íbamos a traer algunas de las medidas a los sistemas controlados electrónicamente en la parte de los alternadores. Entonces, hoy, por pura casualidad, pues nos llegó ahí un X3 y nos lo prestaron un momentito, así como un ratito y lo pudimos sacar un poco de
Qué
cosas
bueno, qué bueno,
interesantes.
Carlos. Excelente, te felicito. Buenísimo.
Bien, aquí quiero mostrarles esto, que esto no es el IBS, esto es el dispositivo pirotécnico de la bolsa de aire para inhibir el positivo de la batería. Aquí hay un dispositivo pirotécnico, cuando hay una colisión en la computadora de la bolsa de aire envía una señal a este dispositivo pirotécnico, él explota y quiebra el cable. Lo hace que no es un cable, es una platinita con un fusible, falta ahí un poquito de material, entonces donde se mueve el pistoncito que es accionado por el dispositivo pirotécnico se quiebra inmediatamente y ahí inhibe el positivo. Entonces ese es el inhibidor del positivo, no es este no es el IBS. Para que lo tengamos muy en cuenta, porque los IBS no lo traen casi, o sea, no lo traen los BMs, uno va a decir, bueno, voy a ir a ver un 2006, un 2007, un 2008, un 2009, no lo traen, como el 2011 ya comienzan a traer esto, entonces, para que tengan cuidado y no anden tratando de buscar una falla donde no existe. Muy bien, entonces ahí está el componente. Ven que este viene al positivo de la batería, viene al cable positivo de la batería. Entonces ahí no está, ese no es, ese es nada más el componente de la bolsa de aire. Aquí sí tenemos el sensor IBS. De hecho, ya aquí lo tenemos justamente ahí donde está ubicada la pinza del osciloscopio. Es el bus bit serial data, el bus que estuvimos hablando la otra vez. Y aquí es donde vamos a tener la información. Es como un limbus. Básicamente la señal que envía es del limbus. No sé por qué no le ponen limbus, pero básicamente es una comunicación link y tiene tres cablecitos, alimentación, tierra y el bus de datos. Vean que viene en el cable negativo, viene en el cable negativo y vamos a seguirlo viendo por ahí. Recuerden que él puede medir la corriente que pasa, puede medir la temperatura de la batería. Puede, cuando la batería esté, cuando el vehículo esté detenido o está guardado en la cochera de la casa, él puede seguir haciendo mediciones del estado interno de la batería. Y una vez que se pone en ignición en la mañana, envía toda esa información y la computadora como que toma la nota de todo lo que pasó durante la noche y hace una estimación del estado de carga de la batería. Esto es sumamente importante en lo que es la gestión de carga. Entonces, ese sensor es el IBS, ese sí es el IBS. Ahí están los tres cablecitos. Vean que es el cable azul o celeste. Yo soy medio chapa para los colores, pero ese es el cablecito. Y ahí vemos donde nos dice que es el IBS. Intelligent Battery Sensor. Muy bien, entonces vamos a proceder a hacer la medición de lo que hay en ese cablecito. Eso es lo más importante ahora, porque a partir de ahí ustedes van a grabar en sus mentes, van a grabar esa información, y cuando tengan algún vehículo con este tipo de sistema, tienen que coincidir con esto, ¿verdad? Tiene que estar el bus de datos ahí. Estamos usando el K15, dice Roy que se llama K15, pero yo digo que se llama CA15.
CA15, perfecto.
Y vean qué interesante, vamos a ponerle el osciloscopio. Ahí tenemos varias herramientas. Hoy vamos a hablar un poco de la pinza amperimétrica y pues tenemos ahí varias herramientas. ¿Cómo le podemos llamar? Es un analizador de motor. ¿Qué más le podemos decir? Tester con osciloscopio, con todas las funciones que puede uno ocupar en pues en el taller, ¿verdad? Tiene de todo este aparato. Puede medir el frizado del alternador, puede medir sensores, puede medir actuadores, puede medir, pues en algún momento Roy les puede dar una inducción mucho más abierta sobre lo que es este dispositivo. Muy bien, entonces estamos por acá y vamos a entrar en el, bueno, ahí vemos que tiene para medir voltaje, corriente alterna, corriente directa, temperatura, se le puede hacer pruebas a la inyección, al sistema de encendido. Y lo que vamos a utilizar ahora es como, vamos a utilizarlo como osciloscopio. Tiene de todo el K15, pero lo vamos a utilizar como osciloscopio. Vamos a utilizarlo para una señal general. Ok, muy bien, aquí esto es importante. Ahí está el sensor. Lo que podríamos decir que ahí está el sensor en estado de dormido, no está pasando absolutamente nada, ahí está dormido el sensor. En este momento vamos a abrir la puerta o vamos a activar cualquier cosa ahí en el vehículo, con solo que se abra la puerta, por ejemplo, vean cómo comienza a generarse la comunicación. Esto es comunicación pura, ¿verdad?, entre el sensor y la computadora de motor. Entonces ahí tenemos, esa es la señal que ustedes tienen que ver. Recuerden que si el sensor se daña, puede ser que ponga la señal a tierra. Si la computadora internamente en la salida de ese limbo está dañada, puede poner también a tierra el cable. Entonces nosotros tenemos que ir a verificar esto. Aspectos importantes, lo vieron sobre 11 voltios, y cuando inmediatamente que se abre la puerta comienza a generarse ahí la comunicación. Entonces estos detalles son sumamente importantes. Aquí es donde ustedes tienen que guardar toda esa información. Entonces esto es lo que va del sensor de la batería hacia la computadora de motor. Ese es el bus de comunicación, el BSD, ¿se acuerdan? El Bit Serial Data, para los que estuvieron en la el teleseminario de los alternadores controlados. Ahí otra vez ya se queda dormido. Si no hacen absolutamente nada en el vehículo, se queda dormido, y una vez que se vuelve a abrir, entonces se vuelve a activar. Bien, tiene toda la característica del Limbus. Ahora sí vamos a ver ese bus entre el alternador y la computadora motor. Este sí es un bus de serial data. Aquí tenemos el alternador, tiene solo un cablecito. Y volvemos con el K15, ahí está, ese es, el bus entre la computadora y el alternador. Aquí la computadora tiene información sobre el porcentaje que se le está poniendo al alternador en el caso de que puedan observar la línea de datos. Entonces vamos a ver el porcentaje que se le está poniendo al alternador para que el alternador esté cargando la batería. Entonces ahí tenemos ese famoso BSD, ese sí está entre el alternador y la computadora de motor, la gestión sobre el alternador. Muy bien. Básicamente esas son las tres señales que tiene esos vehículos, bueno, dos señales, la del sensor hacia la computadora de motor y de la computadora de motor hacia el alternador para hacer la gestión de la carga. No sé cómo se vio, si pasó bien el video, si todo lo logramos ver.
Yo lo vi perfecto, Carlos. Se ve muy bien, muy, muy bien. Me parece que esta forma es mucho mejor. Grabar el video primero y después reproducirlo. Está
Perfecto.
excelente.
Muy bien. Continuamos entonces. Ese vehículo trae un abanico que es controlado por PWM y también les hice un videito para que quede por ahí. Aquí en el escáner podemos entrar en el abanico y podemos activarlo. Podemos poner activación en un test de actuadores. Y vamos a ver cómo ese es el PWM sobre el alternador, perdón, sobre el abanico controlado. Entonces recuerden que esos abanicos tienen tres cables, tienen dos cables de alimentación bastante gruesos, tienen un positivo y una masa pues bastante gruesa. Y a partir de ahí lo único que queda es un solo cablecito. Ahí tenemos el gran abanico y por ahí está conectada la pinza del osciloscopio en solo un cablecito delgado que tiene. Ese cablecito es el que maneja el PWM. Aquí vemos cómo se comenzó a abrir la señal, cómo se comienza a abrir para ir aumentando las revoluciones del abanico. Y ahí cuando se le ha apagado, inmediatamente vuelve otra vez a la señal original. Entonces esto es un abanico controlado por PWM. Ahí vemos la señal. Vean que tenemos. Ahí tendríamos la activación. Ven qué interesante. Quisiera poner esto de nuevo otra vez acá. Aquí todavía no se ha activado. Vamos a ver. Si logramos ver ahí. Todo lo contrario, ¿verdad? Tendríamos acá, si fuese una señal de PWM sobre activación en una electroválvula, uno diría, bueno, ahí todo este tiempo que pasó desactivado y todo este tiempo es donde pasa activado, ¿verdad? Entonces, básicamente para la computadora, esta señal que está aquí es que no, ni siquiera se active el abanico. Aquí ni siquiera se activa el abanico. Entonces, ven qué interesante cuando se activa. Ahí se le da en el escáner se le da el pulso de encendido. Ahí se le da el pulso de encendido y ven qué interesante cómo cambia completamente. Entonces, ahora la señal que teníamos sobre el positivo es totalmente pequeña y la otra es totalmente amplia. Ahí el abanico comienza a girar a velocidad pues bastante fuerte, a la velocidad máxima. Después vuelve otra vez a su posición inicial. Y ahí es donde lo está controlando perfectamente. Ahí es donde lo está controlando. Entonces, ese tipo de actuadores son muy famosos ahora en lo que es la mecánica automotriz. Están en Mitsubishi, están en estos Volvos, están en BMW, están en Porsche, está en Volkswagen, en Audi. Todos estos vehículos utilizan este tipo de actuadores. Son actuadores de tres cables, dos cables bastante gruesos y uno delgadito. Ese delgadito es el PWM. Entonces la computadora genera el PWM, se lo manda a ese módulo y ese modulito hace la activación. Hasta las bombas de gasolina pueden estar siendo activadas por PWM. Entonces, mucho ojo con este tipo de actuadores. Me dices, Roy, ¿cómo vamos ahí? ¿Se escuchó bien también?
Perfecto, Carlos. Excelente, muy bien. Tranquilo, cualquier cosa yo estoy aquí monitoreando. Si hubiera algún detalle te aviso, pero todo bien, audio y video perfecto.
Un saludo ahí a Marlon, mi amigo el Chapín. Marlon estuvo con nosotros allá en la feria de Panamá también, Luis, en Atlapa. Excelente, excelente. Seguimos entonces, vamos a ver. Vamos a hablar hoy sobre un instrumento que tenemos que tener en el taller. Ojalá puedan comprarse una de estas, pues ya con una pantalla directamente donde no tengan que utilizar tal vez algún instrumento de medición opcional, pero si no se puede, esta funciona perfectamente. De hecho, es la que funciona para todos los equipos. Ya viene pues bastante bien con el osciloscopio, con el Brembi, y en el osciloscopio se ve perfecto, pero también yo la puedo utilizar en cualquier aplicación. No, es que esto es solo para el osciloscopio. Esta pinza amperimétrica trabaja bajo un sensor de efecto Hall que está internamente, y un núcleo metálico, un núcleo de unas láminas que están en las tenazas de la pinza. Cuando esto se coloca en un cable o un conductor eléctrico, cuando el conductor eléctrico es atravesado por una corriente eléctrica, esta produce un campo magnético. Ese campo magnético es proporcional a la corriente. Entre mayor corriente, mayor campo magnético. Entonces, estos sensores de efecto Hall lo que hacen es que al recibir ese campo magnético puede hacer un cambio en la resistencia interna de un chip, y ese chip envía una señal de tensión, y esta señal de tensión es la que se recibe ya sea para el osciloscopio, para el tester o para cualquier analizador de motor. Entonces aquí tenemos una pinza amperimétrica, y ahora me van a preguntar ustedes para qué se utiliza esto. Con solo la razón en la que la vamos a poner ahora, ustedes se van a quedar asombrados de lo que se ocupa este aparatito en el taller. Es sumamente necesario. Esta pinza amperimétrica es bastante grande. Es una pinza que maneja mucha, pero mucha corriente. Vamos a ver acá. Ahí es donde ella enciende. Y muy importante, la escala. Ve que la escala nos dice que tiene 1 milivoltio por amperio. O sea, quiere decir que cada milivoltio equivale a 1 amperio. Esta pinza amperimétrica es bastante, bastante fuerte para ver, por ejemplo, el arranque inicial. Entonces ahí estamos hablando de que van a pasar por lo menos 300 amperios sobre los cables. Y si, por ejemplo, hablando ya un poquito de lo que es esta escala, si nosotros no tenemos un instrumento como el CA15 que tenemos aquí ahora conectado, vamos a tener que convertir esa escala en los milivoltios de el tester. Con un tester común se puede hacer cualquier cosa con esto. O sea, con un tester común sirve perfectamente, no hay necesidad de hacer otra inversión. Nada más que hay que entender muy bien la parte de la escala que la vamos a ir viendo desde ahora. Muy bien, entonces ahí la pieza perimétrica tiene su escala, tiene la capacidad de 600 amperios, tiene los máximos voltajes que se puede estar midiendo, tiene un ajuste a cero. Ahorita vamos a ver cómo es que se ajusta a cero. Y vamos a ir viendo de una vez, vamos a irla conectando. Vean qué interesante. Vamos a ir conectando la herramienta. Entonces, ahí tiene las mordacitas, el núcleo laminado y las laminitas de acero. Y vean qué interesante acá. Aquí nos indica en la dirección convencional de la corriente. ¿Cuál es la dirección convencional de la corriente? Pues entonces ahí determinamos que los electrones salen del positivo y entran al negativo. Entonces tenemos que respetar ese sentido convencional de la corriente. Muy bien. Sentido convencional de la corriente. Por ejemplo, si yo la voy a poner en el cable negativo de la batería, aquí tenemos el cable negativo, y nosotros diríamos que la corriente sale del positivo y entra al negativo, o sea que por el negativo la dirección de la corriente sería hacia el poste. Eso sería como la dirección de la corriente ahí. Si la vamos a poner, la dirección de la corriente sería como hacia el poste de la batería. Ahora viene la parte del ajuste. Vamos a usar el CA15. El CA15 es este analizador. Tiene como función también hacer la conversión. Entonces, lo que hay que decirle es qué tipo de pinza estoy utilizando. Vean qué interesante. Dice que tengo que seleccionar los voltiamperios para que se haga la conversión y que se sincronice la pinza amperimétrica con el CA15. Muy bien. ¿Cómo se hace esa selección de los voltiamperios y la selección en la pinza amperimétrica? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Muy bien. Si vemos aquí en la pantalla, en la parte superior izquierda, vemos que nos dice una escala, el CA15, nos dice que un milivoltio va a ser igual a un amperio. Un milivoltio es igual a un amperio y esa es la escala que nosotros teníamos en la pinza perimétrica. Estuvimos diciendo que un milivoltio equivale a un amperio. Entonces no hay ningún problema. Uno puede cambiar esa escala buscando las teclas 0 y 5 y vamos a subir y cambiar la escala. Por ejemplo, podemos decir que un milivoltio equivale a un miliamperio. Ahí va la conversión. Entonces, subiendo con 5 y 0. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque no necesariamente ustedes crean que el CA15 tiene esta función, ¿no? Todos los osciloscopios, multímetros especializados tienen esta función para que uno vea en la pantallita la corriente en amperios y no la tenga que estar viendo en milivoltios y no se confunda. Entonces ya muchos componentes de esos traen esta información y es muy, muy parecida. Este es el único tester o analizador que lo veo que viene un poquito diferente. Hay que agarrarle la comba al palo, como dicen aquí en Costa Rica, pero funciona muy, muy similar a todos los demás. Entonces ahí podemos jugar con la escala de la pinza amperimétrica. Vean que yo estoy tratando de que todo me quede bien y para verlo bien en mi CA15. Quiero que se vea bien. Ok, ahí escojo la escala correcta. Ahí ya tengo la escala y vean que me dice amperios, ya de una vez, amperios. Ven qué bueno. Ahora puedo jugar con el ajuste. Voy a irlo poniendo a cero. o mover el ajuste hasta encontrar cero. Ahí lo vamos acomodando. Ahí lo muevo bruscamente para que vean cómo es que se encuentra el ajuste a cero. Ya una vez que la tenemos en cero, vamos a pues abrir la pinza y la vamos a colocar en el cable. Muy bien. Entonces vamos a poner la pinza en el cable. Y vean qué interesante, ahí ya tenemos un consumo. Ese vehículo desde este momento tiene 11 amperios de consumo. Eso es porque tiene el contacto puesto y creo que por ahí tiene el radio puesto también. Entonces vean que ya con solo acomodar la pinza nos está dando la corriente que está pasando por el sistema. Vean que esto nos ayuda, nos da una ventana de posibilidades a la reparación, porque ahí de una vez tenemos la información. Muy bien. Vamos a ver qué fue lo que sucedió ahí. Vamos a devolvernos un poco. Estando con la ignición, vamos a hacer una prueba de arranque. Vamos a hacer una prueba de arranque. Esta prueba es, vamos a darle arranque al vehículo y vamos a ver cuánto consumo tiene ese arrancador. Vean que llega casi a los 300 amperios en el momento del arranque. Sale otra vez, a ver. 329 me pareció ver en el último momento. Vean que es bastante sí, 329 amperios. Entonces, aquí hicimos una prueba de arranque sin ni siquiera tener algún equipo costoso. Sobre todo recuerden que los equipos para hacer mediciones en arranque son sumamente costosos. Los bancos de reparación de arrancadores son sumamente costosos y poder llegar a medir esas corrientes, pues también esos componentes cuesta mucho tenerlos. Entonces vean que podemos hacer una medición del sistema de arranque y ahí con solo eso estamos pues haciendo algo que nos ayuda mucho en ver si un equipo de estos quedó bien o quedó mal. Vamos a un concepto muy importante de la parte del curso de electricidad. Este concepto es la dirección de la corriente. Vean que nosotros colocamos la pinza amperimétrica con el sentido convencional de la corriente. Quiere decir que la corriente sale del negativo, bueno, perdón, sale del positivo y regresa al negativo. Ese es el sentido convencional. Sale del positivo y regresa al negativo. O sea, ese es el sentido que la pusimos ahí. ¿Cuánto nosotros estamos viendo el consumo? Significa que los electrones están saliendo. Vean que en el momento del arranque, vamos a volver a poner acá, en el momento del arranque, todos los amperios se ponen de forma positiva. No sé si lo logramos ver ahí. Ahí ya, con solo eso, la batería está entregando al circuito 11 amperios. La batería entrega al circuito. Entonces la dirección de la corriente ahí va. Ahí va la dirección de la corriente. Ahí hay consumo. Ahí se le está entregando corriente. Cuando se le da arranque al vehículo, en ese momento también, claro, se está enviando toda la corriente al circuito. Y en el mismo sentido, pero vean lo que pasa en este momento. Una vez que el vehículo arranca y pasa un tiempo, un poquito de tiempo, empieza el alternador a generar, empieza el alternador a producir corriente. Y vean qué interesante, ahora se vuelve negativa la corriente. ¿Qué significa eso? Que ahora la corriente está circulando en el otro sentido. ¿Cuál es el otro sentido? En el sentido de carga de la batería. Ahora la corriente entra por el positivo y sale por el negativo. Eso es para cargar la batería, para regenerar la batería. Entonces lo podemos estar viendo desde este punto. Vean qué interesante cómo sube y sube. En este vehículo como le hemos dejado bastante tiempo con ignición, de una vez, desde que entra el alternador, le pone esa cantidad de corriente para estabilizar la tensión. Una vez que ya llega la tensión correcta, comienza a bajar y bajar y bajar hasta ya nada más tener la corriente necesaria para tener la tensión debida en su sistema. Entonces, vean, esto es parte de lo que también podemos hacer con la pinza perimétrica, además de revisar el sistema de carga. Estamos revisando el sistema de carga de arranque. Entonces, además de revisar el motor de arranque, el arrancador, la corriente que está enviando, también podemos estar viendo si nuestro alternador quedó bien reparado y si nos está entregando la corriente que debe tener un alternador de este tipo. Por ejemplo, si esto hubiera sido pues un Nissancito o un Sentra o un Hyundai Excel, estos alternadores son de 60 amperios. 40, 60 amperios, básicamente ahí donde está ahorita ya estuviera pues bastante caliente, estuviera casi casi, como decimos por aquí, tirando el tapón ese alternadorcito. Pero aquí tienen un alternador robusto, un alternador grande que está capacitado para entregar cualquier cantidad de corriente. Entonces, ven ahí cómo podemos revisar también el sistema de carga a partir de la pinza perimétrica. Ahí llega a estabilizar en algún momento. Muy bien. Entonces, recapitulando acá, solo quiero comentar esta parte de la escala. Otra vez, vean que teníamos un milivoltio equivaliendo a un amperio. Ahí está, un milivoltio equivaliendo a un amperio. Esa es la equivalencia. Un milivoltio equivale a un amperio. Esa es para esta pinza porque es una pinza muy, pero muy fuerte. Más adelante vamos a ver que hay una pinza un poco más pequeña que cambia esos valores. Entonces, con esto no hay mucho donde perderse porque si ponemos en el CA15 no hay mucho que hacerles. 1-1, esa es la escala de 1-1. Es como la marcha número, la cuarta marcha que es salida de 1-1. No hay donde perderse. Muy bien. Seguimos. Algo que a mí me gusta mucho, a pesar de todo la parte de la carga y del arranque y todo esto, a mí me gusta ver cosas más allá con la pinza perimétrica. Por ejemplo, me gusta saber mucho cómo es que hace un vehículo para dormir la red. ¿Cómo? Con la pinza perimétrica. ¿Usted puede ver cuándo se duerme la red? Claro que sí. Vean qué interesante. Aquí nos vamos a esconder, vamos a salir del vehículo, vamos a dejar el CA15 ahí metidito en el vehículo, tenemos todo el vehículo cerrado y por una ventana nos vamos a asomar, estamos espiando ahí qué es lo que está pasando. Esa red en este momento está totalmente dormida, no hay consumo. Ese consumo que se ve ahí puede ser un poquito de un desajuste en la pinza perimétrica, un pequeño desajuste. Pero ven qué interesante, ahí está dormida la red. Está totalmente dormida. Aquí se van a ustedes a dar cuenta de muchas cosas. De, por ejemplo, cuánto consume un vehículo cuando se despierta la red. Porque mucha gente me ha dicho, mira, Carlos, que para qué los estabilizadores de tensión, ¿por qué si cuando estamos haciendo una reprogramación hay que tener un estabilizador para mantener? Si no hay activación de nada ni nada, vean, señores, van a ver en el momento en que vamos a utilizar el controlcito y solo vamos a tocar el botón de apertura de ahí. Vamos a tocar el botón de apertura o cierre de puertas. Ahí se hizo la apertura y cierre de puertas. Vean que en el primer instante consumió casi 20 amperios y ahí volvemos a cerrar para esperar a que se duerma. Este video es un poquito largo y aquí vamos a hablar muchas cosas, porque vean qué interesante. ¿Qué pasa ahí? Señores, aquí se van durmiendo los módulos. Empieza la red a decir, bueno, ya, esto está, ya este no, vamos durmiendo este otro no, vamos durmiendo este. Y por ahí se queda alguna de las computadoras principales, el Footwell Module, por ejemplo. o alguno, un gateway, por ejemplo, que se queda despierto haciendo todo este proceso. Vean cómo cada uno de los módulos va buscando dónde dormir, ¿verdad? Ahí, en el buen concepto de la palabra, cada uno buscando la almohada y la cobija para ir viendo a ver cómo se acuesta a dormir. Y vean cómo va bajando, va bajando, va bajando. Y aquí, cuando volvemos a esa tensión, podríamos decir que todos, absolutamente todos los módulos ya quedan, perdón, a esa corriente, que era de 0.2 amperios, es cuando ya todos los módulos diríamos que están dormidos. Sin embargo, vean que aquí continúa la red despierta. Aquí el concepto de desconexión de batería que les conté la otra vez. Recuerden el concepto de desconexión, que hay que esperarse unos 15 minutos para que pues se duerma la red. Este es el concepto que les estaba hablando en aquel momento. Vean que ahí sigue. Todavía hay varios módulos encendidos. Todavía hay varios módulos ahí conectados. Y por ejemplo, ¿para qué nos sirve esto? Claro que nos sirve para mucho. Por ejemplo, ¿qué pasa si un vehículo de estos, la red no se duerme? Vamos a tener un consumo de 10 amperios y esos 10 amperios de un día para otro inmediatamente me van a descargar la batería. La batería no va a poder arrancarme el vehículo al siguiente día. Ahí este video dura aproximadamente unos 5, entre 5 y 7 minutos y la red todavía no se termina de dormir. Ahí sí me interesaría ver en algún momento, creo que se baja un poco más, que ya sería como el último módulo que queda y ese otro modulito sí dura un poco más en terminar de terminar de dormirse. Entonces, les comentaba que si una red de estas no se duerme, pues no hay arranque. El próximo día no va a haber arranque, se descarga toda la batería. Aquí, por ejemplo, también la otra vez que estuvimos comentando que cuánto era el consumo de la batería, ahí ya casi casi que queda solo un módulo. La otra vez estuvieron preguntando ustedes cuánto era el consumo de la batería y por ahí decían que 100 milivoltios o 50, no me acuerdo. Yo les di un promedio de entre 100 y 200 milivoltios. Claro, porque todos estos vehículos tienen todo este tipo de redes y siempre va a haber ahí algún modulillo que se despierta o que se mantiene consumiendo. Después de mucho rato, pues sí se va a terminar de dormir la red, pero siempre van a haber consumo un poquito más, un poquito más de lo acostumbrado a ver en los vehículos antiguos. Y aquí es porque cada vez que yo voy a hacer esta medición, posiblemente abrí puertas, posiblemente toqué algo que vuelve a encender o al final de cuentas queda un módulo de estos. Ese módulo que está ahí queda en una función que se llama vigilia. Entonces la red tiene varias funciones, está el despertar, está el dormir y está la vigilia. Entonces ahí hay un modulillo que queda en vigilia, queda ahí de observador, a ver qué es lo que sucede. Está esperando en algún momento que alguien le diga algo para volver a levantar toda la red. Entonces, ven qué interesante, esto se logra con la pinza amperimétrica también. Entonces, esto es uno de los usos también. Aquí está la red, igual, casi dormida, está en vigilia, pero vean qué interesante, vuelvo a activar otra vez el botón. Vuelvo a activar el botoncito. Y el consumo es bastante, pero bastante fuerte al principio. Y después queda otra vez como en los 10 amperios. Entonces es un aspecto a tener en cuenta, sobre todo en vehículos modernos y sobre todo cuando sus clientes reclaman de que de un día para otro la batería se descarga. Hemos es para el botoncito. Es por si no lo habían visto. Stripamos botoncito, 20 amperios y 9 amperios. Entonces aquí están muchas de las cosas que hemos hablado. Hemos hablado de algún vehículo que hay que hacer un procedimiento. Ese procedimiento es para hacer este tipo de... o para que la red no se vaya a... uno no vaya a desconectar módulos o no vaya a desconectar baterías si algunos de los módulos no se han ido a dormir, si la red no se duerme. Siempre nos preguntamos qué podemos hacer con un tester. Vean que el tester y el CA15 funcionan exactamente igual, nada más que el CA15 nos dice la corriente en amperios. Ahí está lo más lindo, ¿verdad? Claro, nos habla de la corriente en amperios. ¿Y qué podemos hacer con nuestro testercito de $10? Pues podemos hacer lo mismo. Vamos a ajustar nuestro testercito, ahí estamos acomodándolo. Y nada más vamos a respetar algo. Vean qué interesante. Acá lo más importante es saber que un milivoltio equivale a un amperio. Esa era la escala que teníamos de 1 a 1, ¿verdad? Y recordar la dirección de la corriente en el cable negativo de la batería, que es donde lo vamos a instalar. Ahí la dirección de la corriente. Vamos a ver, ahí está la dirección de la corriente. Estuvo la puesta a cero y tenemos los 10 amperios de consumo. Ahí está con la ignición puesta. Aquí lo que hay que hacer, recordemos que llega a 300 amperios en el arranque. Si yo dejo mi tester en la escala de 200 milivoltios, como cada amperio equivale a un milivoltio, cuando suba a 300 miliamperios, los 300 milivoltios, perdón, que van a ser esos 300 amperios, ya mi escala no me va a servir, entonces tengo que pasarla a la escala de 2000 miliamperios. Vean que este es mi testercito de $10. Ahí lo paso. Entonces ya voy a poder ver los 300 y resto de milivoltios, que me van a equivaler a los 300 y resto de amperios. Ahí vamos a dar arranque. Y en que se proyecta exactamente igual. Es un poquito más lento en la respuesta, pero es exactamente igual. Ahora viene la parte de carga de del alternador y vean que también puedo ver la parte de carga del alternador. Llegó a 100 amperios y comienza a bajar. Aquí yo sé que tengo 65 amperios, 60, 59, 53, 52, 49... Vean que con mi testercito también funciona. Solo tengo que tener muy, pero muy en cuenta la conversión de los miliamperios. Pues aquí como es de 1 a 1, no hay ningún problema. Ahí se apaga el vehículo y vuelve a arrancar. Vean que llegó a 303 y de igual manera, como lo estamos viendo en el CA15, nada más que no vemos que diga amperios, lo estamos viendo en nuestro testercito. Y también ahí viene la parte de entrega de corriente. Si tenemos bien el concepto de la dirección de la corriente aquí, pues vamos a entender que aquí el vehículo está cargando la batería y además está entregando el alternador la energía a todo el circuito. Entonces, como podemos ver, también con nuestro Taiko, creo que se llama, ahí sale el nombrecillo, pues podemos verlo también. Muy bien. Bien, Roy, no sé cómo estamos, creo que no he recibido mucha retroalimentación ahorita, para ver si vamos bien.
No, vamos bien. Hay algunas preguntas para cuando tengas chance y podemos ver algunas. Eso, son solo esos tres videos que faltan.
Sí, esos tres videos que faltan, nada más que en esos tres videos nos vamos a pasar como media horita.
Ok. Luego más. Perfecto. Toma en cuenta ahí las
Ok.
preguntas y, pero todo está bien.
Bien, seguimos. Además de nuestra pinza amperimétrica, pues grande, ¿verdad? Tenemos una pinza amperimétrica un poco más pequeña. Con esta vamos a tener mucha precisión en medidas mucho más bajas. Claro, no vamos a tener precisión sobre miliamperios, ¿verdad? No vamos a tratar de medir ahí miliamperios, porque sería bastante ineficiente. Es muy poca la corriente que pasaría por ahí y el sensor de efecto Hall, pues ahí no recibiría mucho la parte del campo magnético. Entonces, Jay, no es así como para esta parte. Para eso sí se ocuparía el abrir el circuito y poner nuestro amperímetro ya conocido. Ese sí logra medir muy bien la parte de los miliamperios. Pero en lo que son amperios, ahorita la estamos viendo con tester, la pinza amperimétrica. Más adelante lo vamos a ver con osciloscopio. Entonces podemos estar viendo en tiempo real qué es lo que está sucediendo con la corriente en un circuito. Ahorita lo que estamos viendo son valores de corriente y en algún momento vamos a hacer otro video para que lo vean ya con el osciloscopio y, por ejemplo, qué pasa en el momento del arranque. Claro, vieron que ahora subió hasta 300 amperios y bajó, y ya con el osciloscopio podemos ver en tiempo real esa curva de corriente que estamos viendo ahora solo en el tester. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando ya empecemos a ver osciloscopio. Muy bien, aquí tenemos entonces esta otra pinza amperimétrica. Esta otra pinza tiene la capacidad de poder medir 20 amperios en una escala de 100 milivoltios por cada amperio. O sea, quiere decir que cada 100 milivoltios equivalen a un amperio. También puede medir 60, hasta 60 amperios, con cada 10 milivoltios que equivalen a un amperio. 10 milivoltios equivalen a un amperio. Muy bien. También tiene una perillita de ajuste a cero. Esa hay que, pues, cuando ya uno monta la pinza amperimétrica y todo, pues tiene que presionar ahí buscando el ajuste a cero. Muy bien. Vean cómo se ajusta a cero. Aquí está el tester. Tenemos a nuestro testercito. Y estripamos y ajuste a cero. Ahí llega a cero. Perfecto. Ahí lo tenemos que volver a ajustar y listo. Ok. Ahí estaríamos para medir. Muy bien. Ahora vamos a ir al CA15. Aquí el CA15 hace otra conversión que esta sí no la había visto, me pareció, me llama la atención y quiero comentárselas, porque generalmente en todos los equipos de medición, exactamente, y en los osciloscopios, exactamente lo que dice la pinza amperimétrica es lo que uno escoge. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que, por ejemplo, si ustedes están diciendo que 10 milivoltios equivalen a amperio, ahí es el componente tiene para eso, el osciloscopio, o en su caso el multímetro digital tiene esa capacidad para verlo. Por ejemplo, el famoso Snap-on pues tiene todas estas funciones exactamente iguales y tiene la capacidad de decir, bueno, hey, vamos a utilizar una pinza amperimétrica en la escala de 100 milivoltios amperios. Muy bien. Ok, aquí nosotros vamos a escoger 100 milivoltios amperios. Eso fue la escala que teníamos. Vamos a regresar aquí para que la vean. Más. Ok, estamos en la primera que es 100 milivoltios amperios. Muy bien. Ahora en el CA15, cuando vamos a escoger en la pinza amperimétrica, nos sale el mismo menosito, y vamos a chupar el 0 y el 5 para cambiar la escala acá. Tengan cuidado porque algún instrumento les puede pasar igual a este. Vean qué interesante. Este, como esto es hecho seguro allá por la parte asiática, lo hicieron al revés. Entonces, más bien es al revés. Nos está hablando de un milivoltio y nos está hablando de los amperios por el otro lado. Está al revés totalmente. Entonces, si yo estoy en la escala de que 100 milivoltios equivalen a un amperio, yo voy a dividir ese amperio 100 veces. Entonces, sería un centésimo de amperio equivale a un milivoltio. Y esa es la escala que escogería. Ahí exactamente. Entonces aquí estaría correcto. Un centésimo de amperio equivale a un milivoltio. Estos son los únicos cuidados que hay que tener. Y después de ahí ya todo va sobre ruedas. Vean qué interesante cómo mide, vean que es bastante preciso esto. Vamos a medir la corriente que circula a través de un bombillo. Y tenemos pues la pinza, vamos a ponerla a cero. Y tenemos también el bombillo conectado a la fuente. La fuente tiene un amperímetro interno en la cual podemos ver también. Interesante. Aquí si encendemos, vamos a poner... Tenemos un amperímetro interno, la que nos está diciendo cuánta corriente está circulando en la fuente. Y tenemos la tensión, por supuesto que tenemos la tensión en la fuente. Y ahorita tenemos esos dos valores. Vamos a acomodar nuestra pinza, recordando también el sentido de la corriente, cómo circula la corriente. Vemos acá que tenemos el... Vamos a poner una pantallita ahí para que no nos... Tenemos acá el negativo y tenemos acá el positivo. Entonces hay que... Vean que esta pinza también tiene la dirección de la corriente. ¿Ven? Ahí está. Convencional. Ahí estaría saliendo por el positivo y entrando al negativo. Por ahí estaría bien, ¿verdad? Vamos a ponerla ahí. Y vamos a ver qué sucede. Vean qué interesante. Ahí tenemos nuestra fuente y tenemos nuestra pinza amperimétrica. Le faltan como 2 milivoltios ahí, pero está bastante exacto. Aquí tenemos que tener cuidado al hacer la conversión con el nuestro poderoso tester. Aquí recuerden que cada 100 milivoltios es un amperio. Entonces aquí tengo 1.56 amperios. Aquí es donde yo tengo que tener el cuidado de verificar la tensión que está mandándome el tester. Pues cada 100 milivoltios es un amperio, entonces aquí tenemos amperio y medio aproximadamente. Con una mejor puesta a cero, esto queda ya bien. Ahí nos está fallando un poquito la puesta a cero en la pinza. Pero si acomodamos bien la pinza y le hacemos una buena puesta a cero, ahí inmediatamente nos acomoda el valor. Vamos a ir un poquito más adelante para ver si apuramos el... Ahí estoy subiendo un poquito la tensión, se sube un poquito la tensión y vean que la corriente aumenta. y ven que también aumenta en los dos instrumentos de medición. Entonces vean que es bastante, pero bastante exacto, y lo estamos haciendo de una manera muy sencilla. Vamos a poner bien, hacer una buena puesta a cero de la pinza. Esto es una manera muy sencilla de medir corriente. Vean que no hay necesidad de abrir un circuito. Recuerden que para medir corriente nosotros tenemos que abrir un circuito. Pues con este componente no tenemos necesidad de abrir el circuito. Ya está listo para poderlo utilizar. Esto nos ayuda mucho, ¿no? Nos agiliza mucho el trabajo y no tenemos que estar abriendo ningún circuito. Recuerden, imagínense lo que es abrir el negativo de la batería para tratar de medir esa corriente de consumo. No, hombre, no vamos a perder todo eso, mejor lo hacemos directamente con la pinza amperimétrica. Ya aquí está un poquito mejor ajustada la puesta a cero y vean que pues nos da bastante, casi casi que nos da lo mismo que la corriente que está saliendo de la fuente. Muy bien, solo hay que ponerse pilas con la parte de la escala. Eso sí, les recomiendo que se pongan que le pongan atención a la parte de la escala, porque no nos puede enviar valores erróneos, ¿verdad? Es sumamente importante. Muy bien. También tiene esta pinza, entonces dijimos que tenía una escala de 10 milivoltios amperios. Vamos a ver dónde está. Aquí. 10 milivoltios amperios, y en esos 10 milivoltios, cada 10 milivoltios equivale a un amperio. Entonces vean inmediatamente cómo cambia en el tester. Yo tengo que bajar la escala aquí, tengo que bajar más bien. Y ahora ven qué interesante. 10 milivoltios amperios. Tenemos 10 milivoltios acá, sería un amperio. Y 8 milivoltios, casi casi un amperio. Entonces 1.8 amperios. Exactamente lo mismo que estamos viendo allá. Vamos con el testercito otra vez. 10 milivoltios va a ser un amperio. Entonces aquí yo tengo 18 milivoltios. Entonces los 10 primeros equivalen al primer amperio y el 8 sería 0.8 de amperios. Entonces tendremos 1.8 amperios. Lo mismo que nos está enviando la fuente. Y en el CA15, lo único que hay que hacer es ir a la función otra vez y ya estamos en centésimos. Ahora hay que cambiarlo a décimas. Buscamos en la escala cambiarlo a décimas. Entonces ahí está, una décima de amperio. Y aquí tenemos la medida correcta. Entonces eso es básicamente lo de la escala en la pinza amperimétrica, los valores, cuidado que hay que tener con esto, la dirección de la corriente, los valores, y sobre todo, si tengo un tester normal, pues tratar de optimizar la medida si entiendo bien la parte de la conversión. Muy bien. Y aquí les voy a poner una tareita, no es una tareita, la vamos a hacer de una vez. Ahora el que conteste el que conteste este problema que les voy a plantear en este momento, va a tener un viaje a un viaje a Miami, dijo. No, no. Tal vez si en algún momento se dan una vuelta por Costa Rica, con mucho gusto les vamos a dar un presente de automotriz en video
Eso, excelente.
al que conteste esta pregunta. Ahí tenemos alguna tacita, algún recuerdito de automotriz en video. Vean qué interesante lo que vamos a ver ahorita. Ahí tenemos el consumo del bombillo en los dos componentes, los tres componentes. Tenemos el consumo del bombillo. Tengo mi pinza amperimétrica conectada y esto es algo que yo quiero que ustedes vean porque les puede ser un error que mucha gente comete. Entonces quiero que vean lo que voy a hacer. Voy a meter los dos cables. Muchas veces pensamos que en una instalación viene un solo cable y tal vez vienen dos internamente. Ahí vienen los dos cables. Perfecto. ¿Qué pasó? 0 amperios. 0 amperios. La única que va a marcar es la fuente por la que está entregando. Pero ¿qué sucedió ahí? Entonces, amigos, esto es lo que les traigo hoy. Esto es la parte del uso de la pinza amperimétrica. Vean que tiene múltiples funciones. Cuando ya lo utilicemos con osciloscopio, podemos ver la activación de un inyector, podemos ver la activación de los inyectores common rail, podemos ver la activación de los inyectores piezoeléctricos, podemos ver todo, todo, todo componente que tenga algún consumo de corriente, lo podemos ver una bomba de gasolina cuando se esté dañando, podemos ver podemos ver un alternador entregando, podemos ver hasta un vehículo híbrido entregando corriente trifásica a partir de una batería de corriente directa, por ejemplo, en un inversor. Tantas cosas que se pueden hacer con este instrumento. Lo único que sí es que hay que utilizarlo para irse pues acomodando con él. Hay que aprender el buen uso de la pinza amperimétrica. Entonces, señores, Roy, ya estamos.
Perfecto.
Estamos listos por acá. No sé, me hubiera gustado también saber si les gusta esta forma, porque estamos tratando de que el cliente esté contento, eso es lo más importante, y estamos buscando pues todas las formas para llegar a ustedes de la mejor manera. Entonces, también sería importante saber si esta forma de tomar los videos les está gustando. Eso sería muy importante, por lo menos para mi persona.
Claro, sería importantísimo tener retroalimentación en cuanto a eso, ¿verdad? De qué les pareció, porque la vez pasada batallamos un poco con la cámara y la postproducción también. Y duró casi todo el día empatando las tomas, porque a veces se desfase el audio con el video. Pero en este caso creo que muy bien. Yo por lo menos lo vi muy bien y me gustaría ver cómo lo vieron ustedes también, qué les pareció. Mientras voy alistando aquí las preguntas, si pueden ir poniendo los comentarios. Ok. Con respecto a al sistema del control, al BCD. Dice, vamos a ver si no me pierdo aquí, dice Ángel Navarro, que Siquia también lo usa, pregunta.
No, en Kia no se utiliza. Lo que tal vez puedas encontrarte, Ángel, es una activación por PWM al alternador. Es lo más que tienen este tipo de vehículos. Esto de carga controlada viene mucho en los vehículos europeos, sobre todo en los vehículos de alta gama, y muchos vehículos estadounidenses, domésticos, también tienen este sistema, pero Toyota y Nissan ahorita están utilizando el PWM. Honda utiliza el sistema que vimos anteriormente, que puede en algún momento dejar el alternador con un ajuste de tensión en 12.7, y cuando hay demanda de energía lo sube a los 14.7 o 14.9. Pero como que los vehículos japoneses a eso no le han dado mucha importancia. Lo ha mantenido por ahí a lo que tire el alternadorcito nada más.
Perfecto. Hey, dice Ángel Navarro, ¿cómo podemos comprobar que el valor que nos está arrojando la pinza es la normal en el arranque? Me parece una excelente pregunta, Ángel.
Generalmente les voy a comentar que un arrancador dependiendo del tamaño, así va a ser su potencia, ¿verdad? Entonces, más o menos uno va calculando, dependiendo de los tamaños de los motores de arranque, si es un motor de arranque para un motor diésel, por ejemplo, o si es un motor de arranque para un motor gasolina, son diferentes totalmente. Recuerden que el motor diésel, por la compresión, hace que el consumo de corriente sea un poco más alto. Pero siempre te vas a encontrar aproximadamente entre vehículos pequeños o vehículos livianos, te vas a encontrar entre 170 amperios a 350 amperios cuando son diésel. Si ya nos vamos a un camión, pues eso es mucho más. Ahora, ¿qué es el problema, Ángel y compañeros? Que un motor de arranque, cuando se daña, la batería casi que la pone en corto, o sea, lo que tenga la batería disponible, eso le quita. Y si usted tiene 700 amperios para el arranque, los CCA, eso le va a marcar ahí en la pinza amperimétrica cuando tengas un problema con el motor de arranque. Recuerde que son los conductores más fuertes, son los cables más robustos que tiene el vehículo. Entonces, en el momento que estés dando un consumo muy excesivo, como te digo, si tenés 700 amperios para el arranque, eso te va a sacar ahí por esos cables. Es un cortocircuito que te va a poner todo eso caliente, ¿verdad? Te va a poner los cables bien calientes y por ahí usted puede hacer todo ese tipo de mediciones.
Ok, perfecto. Dice, aquí tengo otra pregunta, vamos a ampliar un poquito aquí el panel que, perdón para acomodarme, vamos a ver, dice, muy buena Ángel, excelente, hay motores de arranque que tienen en su etiqueta valores de KW, ¿cómo se puede saber cuál es su consumo?
Si yo pudiera tener la etiqueta donde dice valor en kilowatts, sería perfecto, porque yo a partir de la tensión y la corriente, a partir de la tensión y la potencia en consumo en kilowatts, podría calcular la corriente de consumo. Estas corrientes de consumo no van a ser directamente relacionadas a la nómina. Recuerden ustedes que un motor de arranque, entre más se frene, más consume la batería. Entonces, puede ser que la nómina te diga, bueno, al vacío, ¿qué es al vacío? Lo que hacemos nosotros cuando hacemos una prueba, si acaso le metemos, yo no sé, pero aquí en Costa Rica lo que le meten es un palo de escoba en un pedacito de madera para frenarlo. Y parece que estuviera uno en un aserradero, ahí suena, donde se va desgastando la madera, para tener una idea de cómo está el motor de arranque. Si lo montamos en un analizador de esos que valen 7,000, 8,000, $10,000, pues ahí sí nos va a decir cuánta corriente está pasando por ese motor de arranque. Pero si no, esta pinza amperimétrica es muy buena. En la parte de eso, le diría que de lo que te dice la nómina, pues posiblemente sea el consumo al vacío, cuando este motor de arranque esté ya con su necesidad de consumir corriente en la batería, lo va a hacer, o sea, lo va a hacer. Por ejemplo, hemos visto muchos motores que se lo que dice uno acá, se traban, que se estraba, que es que el cigüeñal se bloquea, y se trata de dar arranque, y vamos a los cables y están casi al rojo vivo, porque su motor de arranque es tan fuerte que él funciona perfectamente si el motor está bien, pero en ese momento que se bloquea el motor y se frena el motor de arranque, señores, ahí se descarga toda la batería a través del motor de arranque.
Excelente. Ángel igual dice, en vehículos convencionales que poseen EQ básica, ponen motor, ABS, airbag, ¿el consumo normal es de 50 miliamperios?
Como lo vemos ahora, si nosotros nos ponemos a medir desde el momento en que se apaga el vehículo, por ejemplo, ustedes dejan una puerta abierta del vehículo, ese vehículo la red no se duerme, se queda ahí, entonces usted va y hace la medición y vas a tener 4 o 5 amperios de consumo. Entonces, ahí es donde yo les digo, ¿qué tienen que hacer? Bueno, ahí cierren todo, terminen que, perdón, esperen a que la red se duerma. Ya una red de más de 15 minutos de que no se ha dormido, ya hay algo extraño, ahí hay algo que no debería hacerse, ya hay un consumo ahí, por ejemplo, de medio, un poquito más de medio amperio, o medio amperio, es que queda un módulo ahí, queda un módulo en vigilia, queda un módulo que está constantemente monitoreando y ese módulo no se está apagando, entonces hay que ahí sí hay que ponerle ojo. No hay, es que, ¿qué les diría? No hay un valor como que uno diga, bueno, a ver, yo voy a decir esto, pero ¿qué es lo que pasa? Que otro mide y se conectó el IBS para hacer una medición y ya la red se levantó y ya se comenzó se comenzó el consumo de corriente.
Ok, perfecto. Dice Jonathan Hidalgo de Costa Rica, la corriente no puede ser medida porque agarró. Ah, bueno, esa es las fallas en el. Cuando abrazaste los dos cables. Entonces aquí están comentando
No la dejamos de último.
que la dejamos de último.
Vayan poniendo ahí y después de último la vemos.
Okay. Bueno, Milton, gracias por tu comentario. Dice mucho mejor que cuando estudiaba en el instituto. Bueno, saludos desde Brasil, Leandro. Muy bueno, Gustavo Peralta. Muy buena la práctica. Para los técnicos que manejan K15 es hacer videos de fallas comunes en vivo. Excelente. Buena sugerencia. Muy bien. Pablo, retroalimentación del video, dice que está bien. Gracias, Pablo. Yo creo que sí, como es mucho más y tú lo vas pausando, Carlos, cuando tú quieres. Y como ya ahora todo eso se lo grabaste con el teléfono, ¿verdad? Pero tiene muy buena calidad. Así es que yo creo que sí, como tiene luz y todo, creo que está mucho mejor que con la cámara porque la cámara en vivo tiene. El streaming siempre es complicado. Muy interesante esta pregunta, Ángel. Dice, partiendo del consumo del motor de arranque, ¿se puede determinar el valor de la batería para el vehículo?
No partiendo del consumo del motor de arranque, hay que partir de todos los consumidores que tiene el vehículo. Por ejemplo, si hablamos de este BMW que estuvimos viendo ahora, ese motor de arranque no es más diferente que un motor de arranque de un vehículo diésel normal. Pero ¿qué sucede con este vehículo? Que tiene tantos módulos que cuando esta red se activa, vean que llega en algún momento el pico llega a 20 voltios, un pico muy lerdo, perdón, un pico muy rápido de consumo, pero mantiene esos 10 amperios ahí durante mucho tiempo. Una batería de muy baja capacidad, ya con 10 amperios en 15 minutos, cada tirito de estos de que la gente lo cierra, la gente lo abre, que por allá diga, ah, mira, este voy a abrir. Lo voy a cerrarlo, lo están lavando el carro, voy a abrirlo, voy a cerrarlo, y estamos en eso. Posiblemente ese vehículo se descargue muy, pero muy rápidamente, o la batería va a ser de tan baja capacidad que no va a servir en el vehículo. Eso es lo que sucede mucho en este tipo de vehículos. Entonces, el parámetro de Ángel, el parámetro de calcular la batería con solo el motor de arranque ya no es un parámetro correcto. Ahora hay que ver cuántos módulos tiene conectados y cuál sería el consumo del vehículo. También les comento, por ejemplo, que eso es muy, muy interesante. Aquí se introdujo mucho el Nissan Sentra o el Suru ese, en México. estos vehículos venían con un alternador como de 40 amperios y la gente comenzaba a ponerle los estéreos y los parlantes y la planta de 1000 watts y cuando ustedes veían se cocinaba totalmente el alternador. Y entonces la gente siempre decía, pero ¿por qué si esto? No. Y es que está calculado, es un circuito calculado para un vehículo. De igual manera, en la parte de la batería, es un circuito que se calcula para un vehículo y nosotros lo estamos sobredimensionando. A la hora de sobredimensionar, si no tenemos el plan B ahí para poder hacer este tipo de modificaciones, pues no queda nada bien.
Un par de preguntas interesantes. Dice Ángel, igual con respecto a la pregunta anterior de que si a partir del motor de arranque se puede determinar el valor de la batería, dice, lo pregunto porque hay mitos de que mientras más grande sea el tipo de batería, el vehículo es mejor.
Bueno, en esto le cuento que, claro que sí, una batería grande, por ejemplo, no muy grande tampoco, porque si no el alternador en algún momento va... si se descarga mucho la batería, en algún momento se le exige mucho el alternador, pero por ejemplo, o en algún caso que se empiece a dañar, que empiece a ponerse ya muy viejita, pero una batería de una buena capacidad de carga, una batería de, para un vehículo normal, por ejemplo, una batería de unos 700 amperios o es una batería que mantiene el sistema de carga bastante bien, no se le está exigiendo mucho y es muy duradera. Eso ahí es donde Ángel, ahí es donde está el asunto, dura mucho. Yo por ejemplo tengo una batería de una se llama N70 reforzada en el carro y tengo más de 8 años de tenerla y nunca la he cambiado. Entonces, sí, la capacidad de la batería sí es importante y pues no vamos a comprar una batería que no nos entre en la canasta donde va. Pero si podemos, por ejemplo, si tenemos una de 40 amperios hora para un vehículo y me dan una de 70 amperios hora del mismo tamaño y la misma forma, yo prefiero la de 70 amperios hora. Ahí sí cabe la posibilidad de hacerlo y queda mucho mejor el vehículo, claro que sí. El sistema de carga queda sobrado, la batería va a durar más y todo funciona mucho mejor, diríamos. No es un mito, Ángel, sí podríamos decir que la batería grande pues nos ayuda más.
Bueno, la siguiente era de Hernán González, pero era básicamente la misma, porque dice que hay de cierto que la capacidad de la batería no se puede subir al azar porque el alternador muere muy rápido.
Exactamente lo que les comentaba, si tenemos una batería ya muy grande también y esta batería comienza a descargarse, el alternador es el que va a sufrir tratando de cargarla. Pero por lo demás, sí. En este ejemplo que te digo, si tenés una batería de 40 amperios hora y puedes ponerle una de 70 que esté en la misma, en el mismo espacio donde pueda entrar, pues perfecto.
Perfecto. Esta está muy buena también, Gustavo Peralta. ¿Se puede poner una batería de ciclo profundo en un vehículo?
Bueno, las baterías de ciclo profundo duran, pues parece que duran un poquito más. Se puede hacer, claro que sí, siempre y cuando sea la tensión nominal, no hay ningún problema. Estas son las baterías que utilizan los carros, los vehículos estos eléctricos, los carritos de golf, porque ya el Reva, el vehículo Reva, también utiliza batería ciclo profundo y en algunas aplicaciones marítimas se utiliza este tipo de baterías. Pero sí, perfectamente. Estas baterías permiten grandes descargas y volver a recargarlas, ¿verdad? Eso es lo que se llama ciclo profundo. Puedes recibir descargas más allá de la capacidad de la batería y volverse a recargar. Nada más que son bastante caras, ¿verdad? Tiene más, son bastante caras este tipo de baterías. Hay una batería que les recomiendo mucho, que es la de Spiral Cell, que es una batería muy buena. Estas baterías se hacen, la fabricación es totalmente diferente a las de ácido plomo normales que hemos visto, y se les, el electrolito es un gel también. La forma en que está fabricada es muy compacta y puede recibir bastante vibraciones y todo esto, lo que la hace muy buena. Esas baterías de Spiral Cell son bastante, bastante caras también, pero son muy, muy buenas. Búsquenla por ahí en internet.
Ok. Bueno, pues, ok, hay una más aquí. Perfecto, esta dice Carlos, ¿puedes explicar un poco qué quiere decir las siglas CCA en las baterías y eso de los amperios hora?
Sí, claro, ese es el Cold Current Amperes, los amperios de arranque en frío. Se supone que hay una prueba a la batería donde esa prueba se hace a una temperatura, generalmente siempre es a temperaturas muy bajo cero, donde son climas extremos, y durante un cierto tiempo esa batería tiene que entregar la cantidad de amperios que dice la etiqueta sin bajarse de una tensión específica. Entonces eso sería los CCA. Una batería, entre más CCA tenga, es una batería mejor. Porque pueden, por ejemplo, podemos tener 750 CCA, son 750 amperios de arranque en frío. Entonces nosotros, bueno, nosotros no vivimos en estos climas tan extremos, pero entonces nuestra batería en este clima normal, ¿verdad? Hasta 0 grados estaría trabajando bastante bien, o sea, estaría entregando toda esa cantidad de energía. Entonces los cold current amperes son los amperios de arranque en frío. Después los amperios hora son la cantidad, la capacidad de la batería. Si yo tengo una batería de 40 amperios hora, tengo una batería de 50 amperios hora o de 70 amperios hora. Y también está una nómina más que está, que no la pusiste ahí, que se llaman los el CR, que sería la carga de reserva, que es el tiempo. El CR se da en minutos. ¿Cuántos minutos duraría la batería para entregar los amperios? Entrega los amperios y sin bajarse de una tensión específica. Eso sería la carga de reserva. Y esa carga de reserva o CR me interesaría mucho, por ejemplo, si yo me quedo varado en algún lugar específico. Cuando yo me quedo varado en un lugar específico, puedo determinar, por ejemplo, que si el sistema de inyección me consume un amperio, y yo me vengo solo con el sistema de inyección, apago luces, apago el radio, apago todo, ¿hasta dónde puedo llegar con mi batería sin necesidad de la recarga? Entonces, por ejemplo, si estoy a 2 horas o 3 horas de la casa, perfectamente podría venirme exactamente sin ni siquiera tocar el pedal de freno, porque los bombillos de freno consumen muchísimo, pero con esa carga de reserva, podríamos determinar el tiempo que nos va a durar esa batería entregándome una corriente específica en un en una tensión sin que se baje.
Excelente. Bueno, llegamos al final de la del enigma. Viene ahora el enigma. Bueno, ¿quiénes lograron descubrir? Por aquí vi algunos comentarios de... Vamos a ver. De Jonathan. De Jonathan. Jonathan, creo que fue el único que comentó. A ver. No sé si hay alguien más que sabe por qué marcaba cero el amperímetro cuando se abrazaron los dos cables.
enigma del amperímetro.
Bueno, hay dos teorías, dice Ángel, que no hay... Bueno, ¿y los demás? Batería espiral. Ah, excelente. Los demás. Ya Gustavo contestó, ya Ángel puso. Jonathan también. Los demás no, se vale animarse, no hay problema. Se vale animarse. Bueno, explícanos eso, Carlos, y damos la explicación del cero en el amperímetro. ¿Qué tenés ahí? Una...
Sí, nada más quería que vieran estas baterías de... No, ahí nos salió la batería de Spiral Cell, que es una batería que viene bastante interesante, ¿verdad? ¿No? Vean cómo es la configuración interna. Muy bien. Vamos a ver, entonces, no mide la dirección de la corriente, puede ser que rebota la corriente en el mismo consumo.
No hay
Ángel anda como tocando Ángel anda medio caliente, eso se acuerdan, tío, ¿cómo era? Frío caliente.
Claro. Solo se puede usar uno de los dos, dijo John. La corriente no puede ser medida porque agarró el cable positivo y negativo con la pinza. Bueno, suéltela, Carlos.
Bueno, nada más se eliminan los campos magnéticos, ¿verdad? Porque uno está en dirección contraria al otro. Y el sensor de efecto Hall funciona midiendo los campos magnéticos. Esto es una teoría muy interesante porque recuerden ustedes que la red CAN utiliza unos cables trenzados. La red CAN utiliza un cable trenzado. Ese cable trenzado tiene una disposición para eliminar básicamente el ruido eléctrico, ¿verdad? Y lo hace por ahí también. Entonces, eso es básicamente lo que está pasando ahí. Sería bueno que esa teoría a partir de ahí también es importante tenerla. Muy bien, Roy, ¿vos tenés algo más que decir sobre eso?
No, nada más una cuestión de concepto. Entender que se anulan en el... por aquello de que no se... alguno no lo malinterprete. Se anulan, obviamente la corriente está circulando y existe un campo magnético girando hacia un lado y otro girando hacia el otro lado. Existen, son reales, no se anulan entre ellos. Lo que pasa es que la pinza está midiendo, recoge por decirlo así la inducción de un campo magnético, la traduce a milivoltios y recoge la inducción del otro campo magnético inverso y la traduce a milivoltios. En la pinza amperimétrica, es que ocurre la eliminación del campo. No en el conductor, nada más.
Nada más.
Exacto, para que quede claro que es en la pinza donde se produce, o sea, se resta uno con el otro, y bueno, al final da cero. Entonces, ese es... Y bueno, muy interesante lo que acotaste, Carlos, porque, y eso tal vez sería un tema para una clase, que por qué en una red que van con señales inversas, por qué no se anulan. Eso podría ser un tema interesante. Pero bueno, ya...
Sí, claro que sí.
¿Por qué no se anulan las señales? Bueno, tenés ahí como para otra, como para otra clase.
Sí, claro que sí.
Bueno,
Interesantísimo.
señores, muy bien. Gracias, Carlos. Estuvo muy bueno. Me parece muy valioso los videos, Carlos. Me gustó mucho y creo que muy, muy, muy valioso el aporte y la forma. Creo que está, ya le vamos encontrando, como dice Mario, la vuelta, como dicen allá en el sur. Así es que bueno, muchas bendiciones. Esperen la grabación de esta sesión. Si alguien quiere repetir, voy a hacer un experimento y me gustaría que comentaran. Voy a poner el audio de esta sesión, el audio descargable, a ver qué les parece, para que eventualmente lo puedan descargar al celular o alguna cosa. Y entonces ponemos la sesión, pero ponemos el audio descargable por si ustedes quieren después repasar o irla oyendo o alguna cosa. Así es que bueno, buenísimo, muchas bendiciones, y nos vemos la otra semana, si Dios lo permite. Les comento que viene algo bien interesante. Estamos a las puertas de un lanzamiento de algo nuevo, se llama AEV Soporte, y el primer video, no se lo pierdan, va a estar saliendo el primer video este sábado. Va a estar súper interesante. Hemos estado trabajando duro en producir eso y tiene un excelente caso de diagnóstico que hizo Carlos, a puro conocimiento. No se ocupó prácticamente nada de equipo ni nada, pero cómo hizo todo el proceso de diagnóstico. Así es que está muy, muy bueno. Se lo recomiendo. Y también, bueno, parte de el video está súper interesante porque estamos haciendo toda una producción ahí. Así es que el sábado vamos a enviar esa información, no se la pierdan. Después de que cierran su taller ahí todo en la tarde, lo vamos a estar enviando. Así es que cuando vean ahí video 1, abran ese correo porque tiene un buen material y va a ser gratuito también. Así es que un abrazo, bendiciones, te doy el pase para que despidas, Carlos.
Sí, claro, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado esta noche. Estuvo pues, bastante movido el asunto. Esperamos que las próximas sesiones sean igual, que todos comentemos, que todos nos estemos poniendo ahí el granito de arena. Si alguien tiene algún tema que le interesaría también para tocar, comentar, o ahí esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches.
Buenas noches, chao, chao, un abrazo.